Vamos a nuestra primera nota política del día, Noé, a nuestro primer reportaje con uno de los grandes ganadores de la jornada de ayer.
No hay muchos.
No hay muchos, es cierto. Todos se venden igual como ganadores, ¿viste?
Sí, bueno, pero hay algunos que tienen con qué.
Sí, claro, es eso. Hubo como unas ganas de festejar ayer que invadieron a todo el mundo, pero el que festejó porque dio vuelta a la elección en su provincia es Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo está, Jorge? Alejandro Berkovich, Noé Barral Ligera, Alejandro Vuelte, saludan acá de Buenos Aires.
¿Qué tal, Alejandro y equipo? Muchísimas gracias, un gran gusto saludarte.
Habías hablado en la recta final que nosotros, la verdad que pusimos el audio y nos dio gracia, porque no es el tono habitual de la política, de ir a recuperar las ovejas descarriadas que no habían votado al peronismo. Dijiste algo así como que había que buscarlos, convertirlos, traerlos de vuelta al rebaño, y los asimilaste un poco a los pecadores. ¿Qué fue lo que los terminó de evangelizar de vuelta?
Bueno, la verdad es que la interpretación fue capciosa para distintos lados, ¿viste? Porque algunos interpretaron incorrectamente. Bueno, esto se trata de una parábola de Jesús del Evangelio de San Lucas, que dice alguien que tenga 100 ovejas en un campo. Uno sí. Se va, busca a la oveja, la sube al hombro y le dice a sus familiares y amigos, encontré la oveja, y con alegría, digamos. Y sí. Entonces Jesús dice, habrá más alegría en el reino de los cielos por cada pecador que se convierta y no por 99 justos que necesitan convertirse. O sea, la parábola lo que te dice claramente es lo que tenés que hacer es, frente a un problema de pérdida de apoyo de votos, primero buscar los que eran y que efectivamente no votaron. Y eso es lo que hicimos. O sea, hicimos un trabajo, porque nosotros identificamos claramente en las primarias que había mucha gente, sí, que por diferentes circunstancias, enojo, bronca, desánimo, desesperanza, etcétera, etcétera, no había concurrido a votar. Y eso requería una fuerte movilización desde el punto de vista de la actitud militante y comprometida para revertir el resultado. Y eso es lo que se logró en la provincia respecto al 12 de septiembre.
Quienes acusan de clientelismo a los gobernadores e intendentes peronistas que desplegaron esta seducción, este intento de recuperar a las ovejas descarriadas, aducen que hubo regalos de electrodomésticos, de dinero, repartos de vituallas, provisiones que no se habían entregado antes de las PASO y que la gente necesitaba igual. En tu caso,
a ver, eso es subestimar al electorado. Y aparte hay una cuestión. Si recuperás 70.000 votos, que no hay fórmula posible para distribuir 70.000 electrodomésticos o cualquier otra cuestión. O sea, no hay que subestimar al electorado. Los pueblos tienen conciencia colectiva y hay cultura política. Entonces, una provincia, por ejemplo, que nosotros no tenemos ley de lemas, no tenemos ningún artilugio electoral, aquí existen primarias abiertas obligatorias y simultáneas, aquí no hay ningún tipo de restricción, y aparte este electorado durante 38 años de democracia eligió distintas opciones y variantes, por derecha, por izquierda, por centro, y la verdad es que hay que convencerla todos los días gobernando. En realidad, uno, en virtud del plan de gobierno que tiene y el plan de realización de obras que tiene, siempre tiene sabor a poco respecto al contenido, pero admite claramente cuáles son las demandas y cómo se modifican las demandas a través del tiempo. No hay que subestimar al electorado. La verdad es que quienes subestiman al electorado es porque no lo conocen.
Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grigera. Buenas tardes. Pensando en una lectura más nacional del resultado electoral, el gobierno ayer festejaba, el gobierno nacional consideraba que sale vivo de esta elección, sale vivo de una elección para la cual las PASO no le auguraban un buen resultado. ¿Cuál crees que tiene que ser de ahora en más el enfoque, la directriz, el objetivo de la gestión por los próximos 2 años?
A mí me parece que hay que dividir la cuestión desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, la sociedad argentina, como el mundo, es profundamente injusto. Corregir asimetrías es parte del desafío y hay que hacerlo sobre la base de poder político. Y ese poder político también implica la legitimidad de adoptar ciertas medidas económicas. Entonces, desde el punto de vista social, si no corregimos asimetrías, no modificamos el rumbo. Segundo tema. Desde el punto de vista económico, nosotros necesitamos estabilidad cambiaria como precondición de la estabilidad macroeconómica para garantizar una estrategia de recuperación económica y de crecimiento. Y eso significa más inversiones y más empleo. Y obviamente más empleo, mejores salarios. Y repotenciar el círculo virtuoso de consumo, inversiones, exportaciones y empleo. Si nosotros no somos capaces de hacer eso y obviamente generar una recuperación del poder adquisitivo del salario real, la verdad es que siempre la percepción social va a ser incompleta. Y en tercer lugar, creo que hay que rediseñar la arquitectura o la ingeniería política dentro de nuestro espacio. Yo propuse oportunamente que hay que institucionalizar el Frente de Todos y también propongo, desde hace bastante tiempo, a quien me quiera escuchar, que nuestro espacio necesita legitimación de una próxima candidatura presidencial a partir de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Entendemos claramente que es necesario construir una metodología de poder político que se base en la legitimidad de origen que tiene que ver con el consenso popular y que, obviamente, en este tiempo la transición indica recuperación económica y mejor distribución del ingreso. De lo contrario, no estamos representando fielmente nuestro postulado.
Respecto de las PASO, en el Frente de Todos, históricamente, incluso en el kirchnerismo, no ha sido una herramienta muy utilizada. Después de lo que fueron estas PASO este año, aparecieron algunas voces en el kirchnerismo diciendo tienen que ser utilizadas. De hecho, aparecieron versiones incluso de que Cristina estaría de acuerdo con utilizarlas en 2023. Vos pudiste hablarlo con ella, ¿sabés si hay una mayoría en el Frente de Todos dispuesta a usar las PASO en el 2023?
Entiendo que sí. Yo he sido parte de esa prédica y aparte porque creo que también hay que darle institucionalidad al espacio. Un espacio que no tenga una base de consolidación institucional tiende a dispersarse. Y cuando se dispersa, pierde fuerza.
¿Vos te notarías como candidato en ese eventual paso en 2023?
Ahora que ni lo pensé nunca. Pienso sí que puedo contribuir con experiencia a construir la institucionalidad del Frente. De hecho, le propuse oportunamente a Alberto, a Cristina, este esquema y creo que hay que trabajar en
este está sentido. Reanotado el chabón, ¿eh? Reanotado.
No. Yo estoy anotado para construir, digamos, este espacio. Porque a mí, yo la verdad que siempre me preocupó este tema. Y ojo que me preocupa mi provincia, ¿eh? O sea, yo parezco esos sacerdotes del pueblo, ¿viste? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Así que estoy trabajando para hacer lo que digo.
Estamos hablando con Jorge Capitanich, que ayer dio vuelta a la elección, que había perdido en las PASO, y se impuso por margen estrecho al macrismo en su provincia. ¿Con cuántos más votos? ¿Cuánta más afluencia de gente a las urnas ahí en la provincia?
Nosotros más o menos participamos con entre 6,5 puntos porcentuales netos adicionales. O sea, más o menos llegamos a cerca del 66%.
¿Acerca del
66% del padrón.
76, o sea que, por encima de la media nacional.
Exacto. La verdad es que nosotros tuvimos un serio problema, que fue el mal tiempo. Nosotros tuvimos tormentas durante todo el día y obviamente copiosas lluvias, abundantes, en gran parte de la provincia. Y eso dificultó la concurrencia votante.
La parte que decías, hay que relanzar en términos económicos y dar resultados, que haya más inversiones, que haya estabilidad cambiaria, que mejoren los sueldos, y en definitiva llegar distinto a 2023, que la economía llegue distinto. Ahí todo parece indicar que depende del Fondo Monetario Internacional, y vos tuviste una experiencia como parte de aquel gobierno de Duhalde en 2002, ajá, discusión tensa con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento el Fondo quería hacer algo que, si Argentina lo hacía, desbarrancaba. Proponía ajustes muy violentos, a Nupsing, me acuerdo, proponía a un sector del establishment también la dolarización, que el Fondo Monetario no quería, pero el Fondo Monetario lo que empujaba era una devaluación adicional. Esto que anunció anoche el presidente, ¿vos crees que termina en un acuerdo con el Fondo, que ese acuerdo ya está pactado o que es tensar la negociación con el Fondo porque lo que el Fondo propone es inaceptable para la Argentina?
Me parece que, yo, primero, no conozco las particularidades respecto a la existencia o no de avances significativos, pero sí creo que queda claro de que cualquiera en el lugar del presidente tiene que tomar la siguiente decisión. Primero, lograr que el acuerdo con el Fondo tenga ratificación del Congreso. Segundo, que ese acuerdo tenga que tener algunas cuestiones básicas. Primero, extender el plazo máximo posible. Si el plazo máximo posible es solamente 10 años, bueno, la verdad que plantear una negociación de carácter internacional que permita extender el mayor...
Bueno, pero ya dijeron que no. Ya dijeron que no a eso. Sí, dijeron eso, que no a los sobrecargos también. Dijeron que no. Claro. O sea, los sobrecargos aparecieron en un texto del G20, pero el fondo está diciendo que no. ¿Se puede acordar bueno, igual?
Bueno, ese es un tema que es necesario plantear lo siguiente. A ver, si uno plantea un sendero, lo óptimo para una negociación de esta naturaleza después de la asignación irresponsable de recursos por parte del fondo es por lo menos tener alguna contemplación básica. Primero, extender los plazos. Segundo, es eliminar los sobrecargos. Tercero, tener un periodo de gracia lo suficientemente extenso para garantizar recuperación económica.
Bueno, los primeros dos ya dijeron que no y al tercero le están diciendo que no porque evidentemente hay una diferencia en torno a cómo es ese sendero. ¿Vos crees que el gobierno debería explicitar que puede no haber acuerdo y que, en todo caso, si es inaceptable, no firma?
A ver, yo creo que las consecuencias de un no acuerdo pueden ser también complejas desde el punto de vista de la inestabilidad macroeconómica. Entonces hay que pensar siempre en un sendero posible. Y dentro del sendero posible... lo que queda claro es que si no hay recuperación económica, o sea, si no hay sostenibilidad en la tasa de crecimiento para generar los dólares necesarios para cumplir los servicios de capital, interés y deuda, esto es inaceptable. Pero en ese contexto también quiero transmitir lo siguiente. Yo recuerdo, 2013, 2014, 2015, nosotros mirábamos la proyección de servicios de capital, interés y deuda y vos veías la curva en 5 años aplanada en 2.000 millones de dólares de vencimiento. Estos irresponsables la pusieron en casi 20.000 millones de dólares solamente con una cuota con el fondo el año próximo. Eso es inaceptable, es impagable. A ver, eso requiere también un problema de cuando hay una relación de acreedor-deudor, las dos partes tienen responsabilidades compartidas. Y en ese contexto, el fondo debería pensar claramente estas cuestiones, porque si no, sería acordar una cuestión de imposible cumplimiento. Eso se puede verificar en las palabras de Macri. Él decía, yo ganaba las elecciones y en 5 minutos arreglaba el tema. Y claro, arregló el año 2018 una asignación irresponsable por un plazo absolutamente breve con vencimientos impagables. Eso, firmar eso, es realmente ser un irresponsable.
Capitán Nietzsche, ¿cómo está Alejandro Wall? Lo llevo otra vez a un plano más específicamente político. ¿Cómo ve el fenómeno de lo que sucede con la derecha libertaria a lo Milei, que tuvo, obviamente, primera vez, crecimiento en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires? Quiero tener su perspectiva desde Chaco, si eso es un fenómeno que sucede en una ciudad como Buenos Aires o se puede extender al resto del país, ¿cuál es su mirada? Ayer vimos como incluso hasta un arma en medio del escenario.
Puede ser un fenómeno surgido en... capital, pero que se puede extender a las principales capitales de la República Argentina. La verdad es que cuando uno toma los últimos 38 años de democracia y la volatilidad desde el punto de vista de expresiones de carácter liberal, pseudo-liberal o neoliberal y de opciones progresistas, lo que uno puede observar es que en el año 1985 empezó a tomar fuerza Alto Garay, y ustedes se acuerdan, desde la irrupción de UPAU hasta lo que significaron todas las opciones liberales de derecha. Entonces, creo que hay siempre un núcleo, por ahí conservador, por ahí liberal, que brota y que capta adherente de una manera sostenida en determinadas circunstancias. Nosotros no lo vemos aquí en la provincia de Chaco hoy con posibilidad de que eso prenda o brote, pero vos tenés siempre un núcleo de 5-7% de votantes que, frente a la inexistencia de opciones de estas características, vota alternativas, pero que en realidad piensan eso, no tiene que parar para dudas.
Capitán Nietzsche, gracias por este rato, un abrazo.
No, al contrario, un abrazo.
El gobernador de Chaco, Jorge.